Quiero dejar de sentirme triste. ¿Qué hago para no explotar por mi rabia? Me frustro por todo. No quiero sentirme más así. Me siento culpable y estoy cansada de sentirme así. Son estas de las frases que les escucho a mis pacientes en consulta. Esas ganas que rayan, en muchos casos, con la desesperación de quitarse una emoción de encima, de adentro, y cuando les pregunto, ¿tú sabes qué te está diciendo esa tristeza, esa rabia, esa frustración, esa culpa? Se quedan como, ¿what? Sí, es que las emociones no se controlan, menos se eliminan y mucho menos se niegan. Entonces, en este episodio te estaré hablando de emociones, de los mensajes que te dan las emociones. Quédate si eres humano, porque segurísima, en algún punto de tu vida o quizás en este momento estés queriendo quitarte de encima una emoción y dándote cuenta de que la bendita pues no se va.
Hola, soy Maggie Pulido. Este es un podcast en el que hablamos de psicología desde una perspectiva diferente, fresca, real y aplicable. Para esto he creado este espacio, En Sesión con Maggie, un espacio charlado, de desparche, cercano, donde te compartiré nuevas miradas, tips y también estrategias para esas situaciones cotidianas y siempre con una invitación, buscar ayuda psicológica si es el caso. Empecemos con la sesión de hoy.
Hola, soy Maggie Pulido, psicóloga clínica experta en ansiedad y en depresión, y estoy muy agradecida de que estés aquí. Tú que me escuchas en Spotify, en Apple Podcasts o ves este video en su versión YouTube y dejas tu reseña, tu comentario, gracias. Haces una gran diferencia para mí y ojalá que pasaras revisándote los episodios anteriores. Ya tienes 53 episodios. Asegúrate de que no te estés perdiendo de alguno o algunos que te lleguen a ayudar o que te permitan mayor comprensión de lo que te está pasando. Y entonces suscríbete y vuelve cada miércoles para un nuevo episodio. Si es la primera vez que me escuchas, bienvenido, bienvenida. Si ya has escuchado varios, muchos, bueno, qué rico que vuelvas y de corazón, gracias por permitirme acompañarte. Y sí, en este episodio te hablaré de algo que he estado posponiendo, debo decirlo. Me topo con estas frases que te dije al principio y en consulta con mis pacientes, siempre les digo, quiero hacer este episodio sobre las emociones para ayudarte a profundizar en esto. Porque pasa que sí, las sentimos, pero es que no sabemos de ellas, en serio. Somos medio analfabetos emocionales. Pues las emociones son una parte intrínseca de la experiencia humana y tratar de quitarlas, de suprimirlas, de ignorarlas, solo va a conducirte a un mayor malestar emocional. En lugar de intentar eliminar, negar nuestras emociones, es mucho más saludable aprender a reconocerlas, aceptarlas y gestionarlas de manera constructiva. Y quiero repetírtelo aquí, reconocerlas, aceptarlas y gestionarlas. Entonces, en este episodio te hablaré de varios aspectos, de las emociones en la psicología, de eso de que las emociones son positivas y negativas. Te hablaré de los mensajes que cada una llega a darte y allí te incluiré algo de la gestión de esas emociones. Entonces, iniciemos. Primero, las emociones en la psicología, creo que es obvio, pero no sobra decirlo, se han estudiado muchísimo, han sido varios los teóricos que se han dedicado a entender las emociones y aquí quiero enfocarme en tres principalmente, que son los que han puesto sobre la mesa esta idea de que las emociones son mensajeras y que son sus ideas de estos teóricos, son de alguna manera la base para los procesos que se hacen desde diferentes enfoques terapéuticos. Entonces, empezando, tenemos a Paul Ekman. Él hizo un estudio y a mí me llamó tanto la atención en la universidad. Es conocido por su trabajo pionero en el estudio de las expresiones faciales y las emociones humanas. Luego volveremos sobre esto, ya lo verás. Por otro lado, tenemos a Richard Lazarus. Lazarus fue un influyente psicólogo que desarrolló la teoría de la evaluación cognitiva, que sostenía todo esto. Sostiene que nuestras emociones son el resultado de nuestra interpretación cognitiva de los eventos y de las situaciones. Según Lazarus, pues las emociones sirven como señales de nuestras evaluaciones subjetivas de la situación y nos guían en nuestras respuestas y en nuestras acciones. Y por último, tenemos a Daniel Goleman, y es fascinante, ya me habrás escuchado hablar en un podcast anterior, en el del ego, sobre él. Él es conocido por popularizar el concepto de inteligencia emocional, que incluye esa capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones. Él ha destacado cómo las emociones nos proporcionan información valiosa sobre nuestras necesidades, sobre nuestros deseos, sobre nuestros valores, y cómo podemos utilizar esa información para tomar decisiones y mejorar nuestras relaciones interpersonales. Entonces, de resumen, de estos tres autores tenemos algo novedoso, algo revolucionario, y no se trata de que sentimos esto y ya. Ellos ponen sobre la mesa, es esto, que se trata de que sentimos esto o lo otro, porque las emociones son mensajes, y los mensajes son para ser ignorados, silenciados, controlados, callados. No, los mensajes son para prestarles atención, para comprender su información y mirar qué hacer, gestionarlos. Entonces, ahí es que te das cuenta que tus emociones tienen una función adaptativa, una función como tal. No vienen a joderte la vida, aunque sé que muchas veces se siente así, sino que vienen a ayudarte. Y es cuando las reconoces y así puedes responder a ellas, no a reaccionar, sino que respondes de manera apropiada, que puedes mejorar tu capacidad para enfrentar esos desafíos y promover tu bienestar emocional y mental. Entonces ahora pasemos al segundo aspecto. Las emociones positivas y negativas, ¿cómo así, Maggie? ¿Por qué lo pones acá? ¿Por qué lo sacas a colación en esta conversación? Quizás hayas escuchado esta distinción. Se ponen a unas emociones en el paquete de emociones negativas a las quienes declaramos la guerra y otras en el paquete de positivas, las que queremos perseguir, mantenernos constantemente en ellas y las que sí nos caen bien. Pues esa distinción es incorrecta y te quiero explicar por qué. Es bien importante que me escuches esta parte. Esa dicotomía se ha vuelto cada vez más cuestionada en la investigación psicológica contemporánea. Hoy entendemos que todas las emociones, todas, tanto las que percibimos como positivas como las que nos parecen negativas, cumplen una función adaptativa y pueden ser útiles en ciertos contextos. Por tanto, esa distinción no es válida cuando, bueno, sí, como te decía, no podemos negar que unas se sienten incómodas, muy incómodas, pero eso no las hace negativas. Por ejemplo, tú no sabes lo saludable que es que tú puedas sentir tristeza en un proceso de duelo por un ser querido, porque eso te ayuda a sanar. Y por el contrario, lo no saludable sería que no sintieras esa tristeza. Entonces las emociones son funcionales, nos sirven para algo. Y por eso es que las podemos sentir. Y es que han persistido a través de la evolución de nuestra especie. Es decir, en textos muy antiguos ya se hablaba de que sentíamos un abanico de emociones. Y hoy, pues seguimos tú y yo sintiendo esto. Es porque las emociones nos sirven, nos ayudan a adaptarnos, a sobrevivir. Maravilloso, ¿verdad? Entonces, pienso que el problema está más por el lado de que no conocemos mucho de este mundo emocional, del que no podemos escapar. Y pues por eso este episodio. Y no creas, no soy ambiciosa en que al final de este episodio seas un maestro emocional. No, porque esa es una tarea para toda la vida. Es un reto constante. Lo que sí quiero al final de este episodio es que comprendas el mensaje que más o menos trae cada una y sepas de lo que, de esto, muy importante, que quitarlas, ignorarlas, callarlas no es el camino para que tengas bienestar emocional, sino que por el contrario es el de comprenderlas, escuchar su mensaje, gestionarlas. Y bueno, te digo, comparte este episodio. Te dije lo de las emociones, que es una tarea para todos y durante toda la vida. Quizás tú batalles con la rabia, pero envíaselo a tu amiga, ella no batalla con la rabia, pero seguro tiene otro reto a nivel de emociones, y sea para ella la culpa, que no se ve tanto externamente, pero que se lleva la procesión por dentro. Entonces, envíaselo, te aseguro que le va a servir. Entonces, recuerda que cuando empecé, si recuerdas que cuando empecé hablé de Paul Ekman, pues al principio te dije que volveríamos sobre él, ¿no? Pues volviendo a ese tema, este hombre con su colega Wallace tuvieron una idea brillante. Es de las primeras investigaciones que conocí en la carrera de psicología. Y pensaba, uy, algún día quiero que se me ocurran ideas así. Y sobre todo tener la pasión y la consistencia, lo que llamamos en Colombia la berraquera, para llevar esa idea al terreno de la investigación, madurarla y desde allí producir conocimiento. Te cuento que la investigación se dio en la década de 1970. A ellos les dio por presentarles fotografías de expresiones faciales a participantes de diferentes culturas y contextos culturales, a quienes se les solicitaba identificar la emoción en cada fotografía. Y esas fotos mostraban a personas de diferentes etnias y nacionalidades mostrando diferentes expresiones faciales asociadas con diferentes emociones. ¿Ves? De eso se trató. Los resultados del estudio fueron sorprendentes y altamente significativos para nuestro conocimiento como seres humanos. Se descubrió desde allí que las expresiones faciales asociadas coinciden con 5 emociones, y estas 5 emociones eran reconocidas y comprendidas de manera consistente en todas las culturas estudiadas, y desde allí se les ha llamado emociones básicas o universales. ¡Wow! ¿No? ¿Cierto? Es que es impresionante. Pero Maggie, ¿cuáles son? Pues tú las conoces. ¿Viste la película Inside Out? Que en español tradujeron como Intensamente en Latinoamérica y del revés la tradujeron así en España. Sí, pues son esos 5 muñequitos: alegría, tristeza, miedo, ira y asco. Entonces, te digo, yo colombiana, viajo a Japón, me sirven un plato de ramen, lo pruebo y siento asco, hago la cara de asco que acompaña a esa emoción. El mesero japonés va a entender mi emoción sin necesidad de que yo pronuncie una sola palabra. Genial, ¿no? Con contextos culturales diferentes, con todo diferente, pero él me va a entender. Y te cheto este cuento para poder empezar a hablarte del mensaje de estas 5 emociones. Iniciemos con la alegría. Sí, es que esta también nos transmite mensajes. Y te digo mensajes y no mensajes, por 2 cosas. Es decir, son mensajes, no mensaje. Por 2 cosas, pueden ser varios a la vez y porque van a depender de la situación y de tu análisis. Entonces, en el caso de la alegría, un mensaje puede ser de gratitud y de aprecio. Es decir, la alegría te está diciendo, hey, esto que está pasando lo aprecias y te hace sentir agradecido. Otro mensaje puede ser de conexión y de vínculo. La alegría te puede estar dando el mensaje de esto te está haciendo sentir conectado. Estas personas con las que está, uy, esa conexión con esta persona es valiosa para ti. Ese vínculo tiene significado para ti. Eso te puede estar diciendo también la alegría. Y por último, te puede dar un mensaje de significado y de propósito. La alegría te dice esto que está aquí te está haciendo sentir realizado, satisfecho, con propósito. Entre otros mensajes, pueden ser alguno, varios de estos los que te puede estar dando la alegría. Y ahora pasemos a la tristeza. Y aunque lleves tu vida pensando que es una emoción mala, negativa y de echar para atrás, la tristeza cumple una función importantísima en tu vida. Miremos el primer posible mensaje, un mensaje hacia el procesamiento emocional. La tristeza te puede estar diciendo, hey querido, hey querida, necesitas parar y reflexionar sobre esto que te está pasando. No te hagas el loco con esto, reflexiona sobre esa pérdida, sobre esa decepción, sobre ese cambio difícil que estás viviendo. Imagínate ese mensaje tan poderoso. Es que es crucial para la curación emocional y el crecimiento personal. Tú buscando cómo quitártela de encima, no sé, con unas copas o con una botella, cuando justo eso no te deja hacer ese proceso reflexivo. Entonces, ese mensaje que te está trayendo la tristeza te mueve a la acción, ya sea esa reflexión, que puede ser de ti, contigo, o se trate de buscar consuelo, conexión con quienes te rodeen. Y también te puede estar dando otro mensaje, este mensaje, un mensaje de reajuste de expectativas. A veces la tristeza te dice esas expectativas que tenías, ese deseo, pues no se cumplió, ¿no? ¿Y qué tal si evalúas tus metas? Y si ajustas de manera un poco más realista, y si miras qué tanto eso era una prioridad para ti. ¿Qué hacemos normalmente? No recibimos ese mensaje, me siento triste en esta situación, y por ejemplo, lo enmascaras con rabia, con siempre me pasa lo mismo, espero mucho de las otras personas, me desilusionan por boba, yo no debería haberme pasado esto, ¿te das cuenta? Entras a tratarte mal. Cuando el mensaje era ajusta expectativas de manera realista y sigue. ¿Te das cuenta? Ahora, otro posible mensaje está relacionado con la expresión de empatía. La tristeza no solo te trae mensajes directos sobre ti. También puede ser un mensaje de esto que le está pasando a otra persona. Ese sufrimiento de esta otra persona a ti te importa. Y es hora de moverse. Ya sea porque ofrezcas tu apoyo, ya sea escuchando, ya sea dando recursos, ya sea ofreciendo compasión, en fin. Y con este último me refiero a lo que te he venido mencionando de gestionar la emoción. Es decir, te das cuenta de la tristeza, eso es conciencia emocional. Recibes su mensaje, el sufrimiento de otra persona te importa. Y escucharé a la otra persona, le preguntaré si le puedo ayudar de alguna manera, eso es gestión. Y claro, pueden haber formas de gestión saludables y otras que no son saludables. Me apropio del problema, resuelvo el sufrimiento por el otro, me sacrifico para que el otro deje de sentir ese sufrimiento. Esas serían formas no saludables de gestión. Y un último mensaje que quiero incluirte acá es de la tristeza, nos señala de la necesidad de cambio. La tristeza te puede estar diciendo, necesitas hacer un cambio en esto. Ya sea una relación, tu forma de pensar, tu manera de comportarte. Y mira, yo acá te digo, muchas veces la tristeza pensamos que su mensaje es, necesitas cambiar al otro. Y no. Las emociones te dicen algo que está en tu zona de control, algo que tú puedes hacer sin necesidad de que el otro participe, de que el otro cambie o que esté de acuerdo contigo. Entonces, después de haber hablado de estos mensajes de la tristeza, vámonos a hablar del miedo. Te puede estar dando un mensaje de alerta, de peligro, ya que el miedo es una emoción que todos sentimos muy adaptativa ante situaciones percibidas como amenazantes o peligrosas. Entonces te puede estar trayendo el mensaje de ¡hey! ¡Protégete de esto! ¡Prepárate para enfrentar o para evitar ese posible peligro! Mira eso tan bello. No te dice como mensaje ¡hey! ¡Preocúpate! ¡A llenar tu cabeza de ideas catastróficas! ¡A dejar de dormir! ¡No! Te dice ¡protégete y prepárate! También te lo puedo decir de esta forma. no es este un lugar seguro para que muestres tus vulnerabilidades. Y entonces, pues lo gestionas, buscas protección, por ejemplo, distancia emocional, fortaleces tu autoestima, eso como en términos emocionales. Otro mensaje que me parece súper interesante como mensaje es el cuando te dice tus necesidades emocionales no están siendo satisfechas. Pilas, cuidado con eso. Sería algo así. Y te digo, por ejemplo, en el apego ansioso, ya sabes que tengo un curso sobre este tema y te dejo la información en la descripción de este contenido. Bueno, cuando presentas tu apego ansioso, el miedo llega con ese mensaje y tú dices, claro, este miedo me dice que mis necesidades emocionales no están satisfechas y el problema inicia en la gestión. Te preguntas, ¿y qué hago? Ay, pues voy a buscar a alguien, a una pareja que se haga cargo de satisfacer esas necesidades. Sí, claro, mi pareja debería hacer esto por mí y asegurar que esa necesidad de sentirme apoyada, validada, pues que lo haga esta otra persona. Y aparece ahí el que es que tú no me dices que esto que estoy haciendo va bien, que estás orgulloso de mí. Error. Recuerda que los mensajes que traen tus emociones son para ti, ya sea para que redirecciones a nivel de tus pensamientos, de tus acciones, de tus decisiones, de tus relaciones. No es para que le pases el mensaje al otro y ese otro se encargue de tramitarlo, de gestionarlo. No, así no es. Otro mensaje que te puede dar el miedo es explora tus límites personales. Mira, el miedo puede surgir cuando te enfrentas a un desafío, a una situación que te saca de tu zona de confort. Entonces el mensaje del miedo en este caso puede ser, hey, explora, mira si esto te está sobrepasando y vete a la gestión. No te quedes en el miedo. ¿Necesitas definir un límite? ¿Necesitas desarrollar habilidades en algún área para superar este obstáculo? ¿Necesitas tener más capacidad en esta área? Bueno, y un último mensaje que te puede estar dando el miedo y como te comenté, también pasa en la tristeza y también aplica para las demás emociones. Es uno de motivación hacia la acción. Fíjate, es que el miedo, aunque a menudo se percibe como una emoción negativa, aquí claramente te está ayudando, te está diciendo necesitas tomar medidas, prepárate, planifica, toma decisiones, te está invitando hacia la acción. Ahora, pasemos a otra emoción, la ira. Esta es otra emoción y como emoción es compleja. Puede transmitir varios mensajes, varios significados, dependiendo de lo que ya te dije, el contexto y tu situación en particular. Entonces, uno de sus mensajes puede ser una señal de límites vulnerados. La ira te trae un mensaje, te está diciendo, hey, ¿qué pasa? Están amenazando o violando tus límites personales, tus valores, tus derechos. Y en esto me quiero detener un poco. Necesitas examinar a lo que le das valor. ¿Por qué? Pues porque si se están amenazando, se da esta emoción, ¿cierto? ¿Qué pasa si le das valor a algo que no es saludable? Por ejemplo, te da rabia que tu pareja no cambie, ya que es algo a lo que tú le das valor. Y eso a lo que tú le das valor es, si alguien me quiere, debe ser como yo quiero que sea. Entonces te da rabia que te cancelen, porque te cancelen ese cambio de planes porque tú querías que fuera así, pero él no cambia a dar ese paso a que la relación cambie porque tú quieres que él cambie, porque si te quiere, pues él cambiaría. ¿Me entiendes? Y a eso le estás dando tu valor. Entonces, ¿qué pasa? Necesitas revisar a lo que le das valor. Por otro lado, analiza esto de tus derechos. Por ejemplo, llegas y te han cancelado ese vuelo. Llegas al aeropuerto y te cancelaron ese vuelo. Y tú vas a explotar en esa ira. ¿Qué pasa? El vuelo lo cancelaron porque el piloto, pues su esposa acaba de fallecer. y pues le dieron permiso para no ir a trabajar, obvio. Y pues no tienen en este momento otro piloto disponible para estar volando a la hora de tu vuelo. Mi punto acá es decirte, cuando el mensaje de la rabia es te están violando un valor, te están violando un derecho, analiza qué tan saludable es eso a lo que le das valor y qué tanto tus derechos se pueden llegar a comprometer con los derechos de los otros. También, como el miedo, te puede traer un mensaje de motivación para el cambio. Te dice, hey, es hora de tomar medidas, de abordar esa situación que es injusta o problemática en tu vida. Pero fíjate, ese mensaje puede venir separado del anterior o juntos. ¿Por qué los separa? Para que los analices. Es que en algunos casos es sientes rabia y ya, no hay nada que hacer en cuanto a cambiar. La invitación entonces es a regular esa ira. Eso de respira, cuenta hacia atrás, distráete, distánciate, etcétera, etcétera. Y otras veces va a ser sientes rabia, límite vulnerado, sí. Motivación al cambio, sí. Entonces es hora de pelear por tus derechos, de hacer una marcha, es hora de llamar al manager, es hora de crear una distancia física o emocional de esa persona. ¿Te das cuenta? Pueden venir juntos o separados. Por otro lado, la rabia también te puede dar un mensaje de expresión de necesidades no satisfechas. Es decir, te oye, oye, tus necesidades, tus deseos no se están cumpliendo aquí. La gestión, en ese caso, va desde analizar esa necesidad, ese deseo, por ejemplo. ¿Esa necesidad debe ser cubierta por otra? ¿Esa necesidad debe ser cubierta por ti? Porque desde allí es que tú vas a poder mirar cómo gestionarla. Muchas veces, cuando nuestra mente tiende a culpabilizar, no nos damos cuenta que esa rabia, que esa ira nos manda un mensaje hacia nosotros mismos. Y desatamos nuestra rabia contra los otros, pero pues es un error. Pasemos a otra emoción que a mí me fascina, el asco. Una emoción que poco nombramos. Siento que nos es fácil ubicarla como con la comida, pero no en otros contextos. Y te invito a reconocerla. Aunque no todas las personas llegamos a esa emoción en los mismos contextos, es bien importante que te des cuenta cuando tú la estás sintiendo y la reconozcas. Sus mensajes principales son, hey, necesitas algo para protegerte de esto que amenaza tu salud física, que amenaza tu salud mental o tu supervivencia. Ese es un mensaje que sale a la luz muy rápido. El asco también te puede traer el mensaje de, oye, esto que está pasando va en contra de las normas en las que crees y de tus valores sociales y culturales. Va en contra. Y en ese caso, esto va a variar significativamente entre diferentes culturas y contextos. Por otro lado, el mensaje puede ser este comportamiento o situación es inaceptable. Por eso es que, por ejemplo, sientes asco frente a situaciones de violencia. Eso es lo que sientes. Y en esta emoción también tenemos la gestión con mensajes dados desde preguntas. ¿Necesitas un límite para salvaguardar tu integridad física y emocional? ¿Necesitas movilizarte hacia un cambio? ¿Qué puedes hacer para que esto no suceda? Entonces, con esto terminaríamos las emociones básicas, universales, y claro, pues te habrás dado cuenta que existen muchas más emociones con más mensajes. Hablarte de cada una nos daría para varios episodios, pero creo que ya tienes la idea principal. No vienen para molestarte, sino te traen un mensaje, te dan información y de eso depende la gestión que le puedas dar. Por último, puedes estar extrañando como algo, ¿no? Y es, Maggie, ¿y por qué no hablaste de la ansiedad que tú te la pasas hablando de ansiedad? Bueno, por dos razones. La primera, porque no es como tal una emoción. La ansiedad no es una emoción, sino es una respuesta emocional. Y lo segundo, no creas que por no ser una emoción, sino una respuesta emocional, no trae mensajes para ti. Lo segundo es que trae muchos mensajes. y será tema para un siguiente episodio. Entonces suscríbete, activa las notificaciones para que pueda avisarte cuando esté listo este contenido que te va a ser de gran ayuda. Te invito a devolverte a, por ejemplo, si tienes problemas con la ira, te devuelvas a esa parte, la escuches nuevamente y escribas esas preguntas a forma de mensaje y las escribas a manera de recordatorio visual, de tal forma que las tengas ahí cerquita y no reacciones, sino que respondas. Eso es lo que te quiero pedir. Mira, cuando entiendes el mensaje de cada emoción, dejas de reaccionar, ¿de acuerdo? Ya dejas de hacerlo en automático, dejas de ser presa de tus emociones y esto se logra poco a poco, con mucho ensayo y con mucho aprendizaje. Luego logras conectar con tu yo emocional. Y es que las emociones, te digo, nos traen mensajes, nos guían, nos desafían y nos conectan con nuestro mundo interior y también con el exterior de maneras profundas y significativas. Te darás cuenta cómo el entender las emociones de esta manera te va a permitir amarte más, aumentar tu autoestima, abrazar la complejidad de tus emociones en vez de estar quejándonos de sentir esto o lo otro, se pasa a sentir un profundo agradecimiento por la información. Piensa en esto, se está quemando el edificio en el que vives, hay un incendio, tu vecino pasa a avisarte, tú ni te habías dado cuenta porque estabas viendo una película buenísima. Dime, ¿estarías agradecido de que tu vecino te haya interrumpido? ¿O estarías molesto de que te hubiese interrumpido la película? Dime. Entonces, recibe el mensaje de cada una de las emociones con agradecimiento, comprende lo que te dice, pregúntate si se trata de movilizarte hacia el cambio, de tomar una acción, de aplicar formas de regulación emocional. Es así que podrás enriquecer tu vida y construir relaciones más saludables, más bonitas, más significativas contigo y sí, con los demás. Gracias por quedarte hasta este punto. Eso habla del compromiso que tienes contigo. Nos vemos el otro miércoles con esos mensajes de la ansiedad. Entonces, si tienes un trastorno de ansiedad, si tienes un nivel alto de ansiedad, es un episodio que te dará una claridad impresionante. Te espero y recuerda que me puedes dejar preguntas, temas, enviarme tu situación, el tema que desees, que trabajemos en un próximo episodio en el link que te dejo aquí abajo. Te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en la siguiente sesión con Maggie.
Encuentra un nuevo episodio todos los miércoles en Spotify y Apple. Si nos quieres ver en video, búscanos en YouTube. Deja tus comentarios. Si te gusta este podcast, deja 5 estrellitas y compártelo con esa persona que sabes que esta información le sería de mucha ayuda.